Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur. Yo estoy bastante contento por varias razones. Una es que terminé mi novela. No voy a dar el nombre todavía, pero está terminada, está entregada a la editorial Emergencia Narrativa. Y bueno, hay que esperar algunas correcciones del equipo de trabajo editorial y creo que ya en agosto sale para todo el mundo. Voy a encargar de mandar también a gente, por supuesto a la gente de La Pampa y a un montón de amigos y amigas que están interesados en leerla. Mi segundo contento, se podría decir así, ¿no?, es que aquí estamos con Juan Bragassi, por fin. Él es un panelista itinerante que, bueno, viene cuando tiene tiempo, es profesor, así que a veces tiene poco tiempo para poder participar de los programas, pero ahora sí tiene, así que vamos a conversar de un tema que a mí siempre me ha gustado y que me ha motivado mucho, que es el tema del nacionalismo. Lo vamos a tomar de una perspectiva cultural, obviamente, y también de una perspectiva política, pero con mayor propiedad vamos a hablar del tema cultural. Y bueno, hay una historia mía respecto al nacionalismo desde ya las conversaciones con Roberto Time, que ustedes sabrán que fue el secretario general o una cosa así, o el jefe de organización territorial de Patria y Libertad en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Y tuvimos entrevista con él, conversamos, le hice artículos, en fin. Y bueno, desde antes también. Un dato que yo sé que vamos a hablar de otros temas más de fondo, pero te doy un dato, Juan, que a mí siempre me interesó el tema, especialmente porque el año, por ahí por el año 78, una cosa así, yo tenía recién 12 o 13 años, leí un artículo de Claudio Rego, el padre de Claudio Rego, el intendente de Santiago, Claudio Rego Vicuña, el hijo se llama Claudio Rego Larraín, que eran unas cartas que él escribía o respuesta o conversaciones e invitación al diálogo a Jaime Guzmán, donde efectivamente, bueno, criticaba la postura de Guzmán, que era amigo de él, pero se refería a la división entre duro y blando en ese tiempo en la dictadura militar, donde los duros, diríamos, eran justamente el ala nacionalista del régimen. En fin, entonces a partir de ahí empecé a indagar, y me puse, me generó mucho interés el tema hasta el día de hoy. Ojalá ustedes también, en Argentina están mucho más acostumbrados a estos temas, especialmente a partir del nacimiento del peronismo y de lo que eso significó. Acá en Chile, malamente, creo yo, se relaciona el nacionalismo, todo el nacionalismo cultural y político, con la ultraderecha, diríamos. Cosa que es una cuestión que probablemente podamos dilucidar aquí, conversando con Juan. Bueno, Juan, bienvenido. Qué bueno que de una vez por todas estamos juntos conversando. Y cuéntame, ¿cuál es tu mirada? Tú trajiste un montón de textos y también preparaste de alguna manera el programa, el capítulo. ¿Por dónde querés partir?
Bueno, buenas noches a los auditores de Vuelvo al Sur. Bastante tiempo ha pasado. Hemos tenido varios intentos por poder juntarnos y hacer algún programa. Bueno, el tema del nacionalismo, fundamentalmente, yo creo que nuestra aproximación se dio fundamentalmente a partir de lo que son los escritos que yo he realizado respecto a este tema. Bueno, en un principio lo traté de justamente abordarlo desde un punto de vista histórico, fundamentalmente los movimientos políticos que se dieron acá en Chile, y también un poco tratar de poder diferenciar o poder comprender ¿cuál es esta suerte de confusión que hay respecto a lo que es realmente el nacionalismo y esta asociación que nosotros tenemos por una cuestión histórica y también de propaganda lo que es el fenómeno europeo y también a su vez también al fenómeno de la dictadura? Entonces, el tema que hoy día vamos a tratar de poder abordar para comprender lo que es el nacionalismo va a ser desde el punto de vista cultural. Eso fundamentalmente.
Oye, cuéntame, tú trajiste algunos textos. ¿desde dónde querís partir? Porque yo voy aquí a hacer, si bien yo tengo algún tipo de conocimiento, voy a ser más de neófito, tratar de escucharte también y que la gente entienda un poco la mirada que tú tienes, que a mí me parece interesante. Ya lo hemos conversado antes nosotros como amigos, pero ¿desde dónde querís partir más o menos? ¿Desde dónde partiría como una especie de curso, diría, una clase, por así decirlo, ya que eres profesor?
Ya, precisamente por eso traje estos libros. Primero traje un libro que aborda los símbolos patrios. Nosotros ya conocemos que existe una visión de buscar en alguna medida lo que es el significado esotérico, podríamos decir, de lo que son los símbolos patrios. Pero este libro, que se llama Guñelfe, la estrella solitaria, de Roger Valdés Castillo, que era, en ese tiempo cuando yo lo conocí, era un marino, que después se fue a trabajar a Irak, creo. ¿Cómo se llama? Él aborda lo que vendría siendo la historia de los símbolos patrios, ¿ya? No tiene ese trasfondo que hace este caballero Gastón Soubler, claro, con Guñelfe. Después tenemos a este otro caballero que también es profesor, es Pedro Godoy, ¿ya? Que ha hecho una serie de publicaciones respecto a lo que es, en parte, lo que es nacionalismo, está muy relacionado con el Comité 5 de Septiembre. Y tal vez el mayor, por decirlo, el texto que ha tenido o tuvo mayor impacto fue cuando Fernando Villegas una vez lo comentó en la televisión, que tiene que ver con la crisis de la educación en Chile, ¿ya? Él ha trabajado mucho desde una perspectiva de lo que él comprende el nacionalismo, que está muy relacionado con la patria grande, lo que es el fenómeno del nacionalismo ya, y del socialismo, el socialismo del siglo XXI. Otro texto que tengo acá es Nacionalismo Continental, ¿ya? Que de Joaquín de Darbello, que también es un texto histórico, un ensayo, que está ambientado en los años 30, en la época en Chile del nazismo y también del APRA. Él mismo se expresa ahí como, si él es aprista, no ve ningún problema también en ser nazismo, en ser parte del nazismo. O sea, hay una cierta relación en alguna medida, y de hecho en el hecho práctico también los apristas que estaban en el exilio acá en Chile colaboraron, sobre todo en la época de la vanguardia popular socialista, fines de los años 30, con lo que vendría siendo, o sea, los apristas colaboraron con escritos. Y un texto para los que son de Argentina, que yo creo que les va a gustar bastante, que es Jorge Abelardo Ramos, La historia de la nación latinoamericana, ¿ya? Que también se centra en esta suerte de nacionalismo continental de la cual hace referencia Joaquín Eduardo Bello. Entonces, traje estos textos como para poder justamente abordar el tema.
Y partamos por algún texto, diríamos, y si quieres lee alguna cosa y vamos conversando y comentando el asunto, diríamos.
A ver, mira, acá por lo menos lo que está pasando en Chile es que se está tomando mucho lo que es la historia escondida, aparentemente escondida de Chile, a partir de los textos del escritor Baradit, ¿ya? Del Rubén Castro de Viña del Mar, ¿eh? Respecto a lo que es esta suerte de complot que hay o historia escondida, ¿ya? Entonces, lo que hace Baradit no es algo nuevo, sí es interesante por el hecho que él, sin ser historiador, ser un escritor de ciencia ficción, él ha utilizado, ha llegado a este nicho, digamos, en el cual es como un mediador entre lo que es la historia o aspectos desconocidos para el común de las personas, de lo que es la historia con las personas, ¿ya? Ha hecho un puente. Entonces, lo primero que uno llega a la conclusión cuando uno lee un poquito más y cosas así, que existen antecedentes respecto a la labor que él hizo, ¿ya? Antecesores, por ejemplo, Joaquín Barbello o Alberto Edwards, además de ser ensayos históricos, también ellos hacen crónicas y entregan aspectos desconocidos para el común de la gente respecto a, por ejemplo, nuestros próceres o procesos históricos, ¿ya? También tenemos lo que es la suerte de la novela histórica, ¿ya? Y a partir de eso se me olvidó traer, tenía un texto referido al criollismo, ¿ya? Que también en el fondo empieza a explorar en lo que vendría siendo el acervo cultural, no solamente de acá de Chile, sino también a partir de los otros países, a partir de lo que es la creación de la República. Y bueno, también podemos hablar de la poesía, podemos hablar del desarrollo también de la cuestión social. También está presente la idea o el espíritu nacionalista, ¿ya? Pero en el caso concreto en Chile podríamos definirlo a partir de la generación centenario de 1910, con la creación, en este caso en el ámbito político, de un primer partido de carácter nacionalista, donde estaba, por ejemplo, Guillermo Subercaseaux, un economista, estaba Alberto Edwards y también estaba el historiador Francisco Antonio Encina.
Sí, pero mira, vamos con lo concreto. Dame una idea aquí para poder ir definiendo, porque ahora tú hiciste un recorrido que se agradece, diríamos, pero ¿cuál es, por ejemplo, una idea concreta del primer libro o de algunos textos como para ir definiendo lo que significa ser nacionalista o el nacionalismo en Chile?
Bien, mira, tal vez traje este libro fundamentalmente el de la Guñelfa Estrella Solitaria porque aquí sale un texto de Ercilla, Alonso Ercilla y Zúñiga, que dice: Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. Que en el fondo el tema del nacionalismo en alguna medida parte precisamente de la parte literaria, ¿ya? Tiene su relación la parte literaria. En este caso, Encina, lo que hace Ercilla es participar de lo que vendría siendo la construcción del mito de una nación, ¿ya? Cuando hablamos de nación estamos hablando del ciudadano, del pueblo, ¿ya? En el fondo es en alguna medida la identidad de un país y de una nación, en este caso en particular, está muy relacionada con lo que es la parte cultural, a eso voy, al acervo cultural. Y en
porque en el fondo, Anderson, por ejemplo, dice que lo nacional es la comunidad imaginada. Entonces, es interesante lo que tú decís, ya entrando en materia, diríamos, que hay una definición de Alonso Ercilla, donde dice una cuestión muy fundamental, porque, y esto estamos hablando del, qué sé yo, en 1500 y tanto, de remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Y además dice, habla de que su gente, la gente que produce su tierra es granada, gallarda, altiva y belicosa. O sea, por una parte es una fértil provincia que es respetada por los demás y por otra parte está con personas, diríamos, grupos sociales que son granados, gallardos, altivos, belicosos, en ese sentido, y que no va a ser a dominio sometida más encima. Entonces, y lo dice el español, que viene de alguna u otra manera a dominar a un pueblo originario. Entonces, en ese sentido, te decía yo que me parece súper interesante ir ahondando ya en, por ejemplo, qué significa lo nacional. O sea, lo nacional como una comunidad que imagina una identidad o que se siente partícipe de una identidad geográfica y de lenguaje y cultural, pero con ciertas características. Eso es súper interesante como para ir definiendo este nacionalismo que va más allá, mucho más allá de la ideología, por ejemplo, del nacionalsocialismo alemán, que tanto se le relaciona, ¿no? Oye, vamos a la música, a propósito de nacional, vamos a poner música de los Jaivas. En el segundo bloque vamos a nombrar la canción que tocamos en el bloque anterior. We'll be right back.
arrodillado hasta ti, sin haberme arrepentido, implorando lágrimas que aún había derramado. Llego, llego esta noche a las bodas vivas, a buscar abrigo en tu manto estrellado. Llego esta noche a las bodas vivas, a buscar abrigo en tu manto estrellado. We'll be right back.
primer bloque, Juan dio un gran recorrido por los temas que vamos a ir tocando y de alguna manera las fuentes en las cuales él se basa. Le cuento que van a ser a lo menos 3 capítulos, o sea, este, otro y otro más, que probablemente en un tercero va a haber un invitado, pero en que vamos a ir desentrañando este tema que a mí me parece apasionante. Se me había olvidado algo fundamental. Primero decirles que el Cerro La Virgen fue la canción anterior de los Jaivas, y que nombrar las radios que por las que salimos. Salimos por Radio Ucán de San Fernando en estos momentos, esta noche, por Radio Kermés de La Pampa, por Radio Víctor Jara de Suecia y por Radio Frecuencia de Valparaíso. Una despedida, un tremendo, pero tremendo, tremendo, tremendo abrazo a Miguel Ángel de Radio Natural de Antofagasta, que nos avisó ya la semana pasada que este va a ser el último programa que va a salir en la radio, por una cuestión desgraciada que está pasando en Chile a propósito de no tener un carácter también de identidad y de fuerza nacional, por así decirlo. Y es que va a tener que cerrar la Radio Natural, que era una radio FM, comunitaria y online, por falta de recursos. Entonces, para mí me da mucha pena porque hemos estado desde el principio, llevamos casi 5 años juntos, y no va a poder continuar. Bueno, lo que puedo hacer yo aquí es que la gente que escuche, si puede comunicarse con Miguel Ángel Abarca por Facebook, cosa de que, no sé, puedan ofrecerle algún tipo de ayuda. A los amigos de Radio Ucán, él fue, parece que, bastante solidario para la situación de crisis que hubo anteriormente. No sé si se puedan poner en contacto, en fin. Es decir, ver qué posibilidades hay de ayudar a Miguel Ángel para que la radio continúe, o por lo menos, si no todos los días, algunos días a la semana. Por mi parte, pucha, no tengo nada, pues no tengo ni recursos, pero sí la voz y la posibilidad de pedir solidaridad y ayuda a una radio que ha sido fundamental para nosotros, de alta calidad y con muy buen sonido. Oye, Juan, cuéntame, a partir de esta primera idea, ¿qué otras ideas se van configurando? Y se entiende que desde la literatura, de la pintura, de la política, desde la cultura, está este nacionalismo. ¿Cómo se va definiendo? No sé si podéis elegir alguna otra idea, cosa que la podamos ir conversando, y ya en el tercer bloque hacemos una especie de balance.
Bien, yo creo que se podría definir como una construcción, ¿ya? Que es la lectura que también actualmente le están dando algunos historiadores. Ahora, fundamentalmente la idea de traer este libro, que es Uñelfe, está más relacionado con el tema, además de la parte mítica, también es el tema de cómo van surgiendo también los símbolos y en alguna medida cómo también esos símbolos después se van impregnando en los ciudadanos, ¿ya? Porque originalmente también debemos comprender que el país surgió a partir de un enfrentamiento. No siempre nosotros vemos que eran los españoles contra los patriotas, pero nos olvidamos, digamos, que en realidad en el sector realista habían vecinos, por decirlo así, de los próceres, y los próceres también eran descendientes justamente de la clase criolla, algunos de ellos. Entonces, los símbolos patrios en alguna medida apelan justamente a lo que vendría siendo la identidad relacionada con el aborigen. Sin embargo, como nosotros sabemos también, se apela a esa identidad, pero no necesariamente se le incorpora, a pesar de que las ideas de O'Higgins aparentemente sí estaba, ¿ya? Otro libro que...
Oye, un comentario al margen. Bueno, en la más antes de O'Higgins, Carrera, ¿no es cierto? Tiene en el escudo a 2 mapuches, ¿no? Y no como hoy día tenemos a, qué sé yo, un cóndor y un huemul, sino que a 2 miembros de los pueblos aborígenes y 2 mapuches, uno al lado del otro, uno, diríamos, al lado del otro, al medio el escudo. Es decir, había, aunque fuese meramente nominal, un reconocimiento a los pueblos aborígenes. Hoy día eso brilla por su ausencia en los símbolos actuales, diríamos. Solamente, bueno, está el huemul, el cóndor, por al medio una especie de escarapela, ¿no es cierto?, que una estrella al medio que reproduce la bandera, y para de contar, la bandera por lo demás que hizo Higgins, y no la que hizo Carrera, que era blanca, amarilla y azul, o celeste, que representaba la geografía. En este caso, Carrera se preocupó de la geografía, por ejemplo, del blanco de la montaña, del amarillo del trigo, siendo como un país fundamentalmente agrario Chile en esos tiempos, y el celeste del cielo. Cumplo con también contarles que decía: contra las tinieblas, luz. Post tenebras lux. Ese era el lo que decía bajo el escudo, no como ahora que dice por la razón o la fuerza.
Claro, bueno, fundamentalmente es que también los símbolos van a ir evolucionando o van a ir cambiando también de acuerdo a la mentalidad de las personas que van dirigiendo, digamos, ese proceso histórico, ¿ya? Tal vez, si bien en este caso Carrera y lo que vendría siendo Manuel Rodríguez son íconos, esos íconos van a estar más relacionados con lo que vendría siendo las altas esferas, ¿ya? De hecho, ellos eran vecinos en el centro de Santiago, ¿ya? Por decirlo así, eran como vecinos. En el caso de O'Higgins, que venía de mucho más lejos y que también tenía su historia bastante particular, él va a tener la capacidad, en este caso, de incorporar lo que vendría siendo el espectro popular dentro de la causa, ¿ya? Que es muy similar a lo que sucedió también en un momento determinado con Bolívar, que en un momento determinado la idea independentista solamente representaba a un espectro de la sociedad. Sin embargo, a partir de lo que es la ayuda que recibe por parte de Haití, del emperador, no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero él incorpora dentro de los ejércitos y como causa lo que es la emancipación de los esclavos. Entonces, y ahí se vuelve la causa independentista, por lo menos en esos países, digamos, como más masiva. Entonces, ahí uno puede explicar, por ejemplo, esta pintura en la cual de Pedro Subercazón, donde aparece la firma del acta de la independencia, aparece un palacio presidencial, y entre medio de eso aparece un ejército de gente de color, de negro, con uniforme y todo ese asunto, que es una historia, es parte de la historia tal vez, que a partir, por ejemplo, esta idea de este fenómeno de Baradí no se ha tratado, ¿ya?
Una pregunta, pero muy al margen, pero Fray Pedro Subercazón, ¿hasta qué año vive? ¿Tú sabes más o menos la historia de él?
Mira, hace algunos años me compré un libro sobre él. Sale una breve biografía. Es bastante interesante porque él pasa, en un momento determinado, igual que su señora, toma los hábitos, ¿ya? Pero él, fundamentalmente, su obra se conoce como un pintor de carácter historicista. Claro, en el siglo XX. Ahora, él tiene una formación en Alemania como pintor, pero también fue ilustrador de la revista Zig Zag, ¿ya? Y a él también le debemos, por decirlo así, el primer personaje de historieta, de cómico, de TVO, como se podría decir, chileno, que vendría siendo Von Pilsener, que es un representante del gobierno alemán, ya con su mascota, ya un perro salchicha.
Te cuento por lo siguiente. Porque yo iba mucho a la casa de mi amigo Felipe y siempre, no, de repente nos quedábamos cabros chicos, estamos hablando de 7, 8, 9, 10 años, en la pieza de los papás ahí, que tenían la cama en el suelo, ¿eh? Entonces nos tirábamos ahí a escuchar música, qué sé yo, no había televisión en esa casa. Y de repente veo un cuadro precioso, a grafito, un desnudo, y le digo: uy, qué bonito eso. Yo era tenido no más de 10 años, me dice: qué bonito. Sí, es mi mamá, me dice. ¿Eh? Y lo hizo mi tío Pedro Subercazón. ¿Eh? Así que yo, por lo menos, tuve la suerte de ver algunas cosas, después vi otras, de originales de Pedro Subercazón, que era familiar de mi amigo. ¿Eh? Eso. Bueno, él era chosno de José Miguel Carrera también. Yo leí el diario José Miguel Carrera en esa casa mucho antes que lo tuviera Pinochet. ¿Eh? Ya dije el nombre, no, dije que nunca iba a nombrar a este gallo en el programa y lo nombré. Bueno, como un ladrón furtivo entró en la historia. Así que hay que nombrarlo eso.
Bien, otro texto que también me interesa es este que habla de nacionalidad y educación. O sea, dentro del proceso, o sea, del proceso de construcción del nuevo Estado, la educación va a estar presente. Recordemos también de que en el que los movimientos de emancipación partieron muy relacionados también con el liberalismo, ¿ya? Y también con la economía, obviamente. Creo que Valparaíso fue el primer puerto, digamos, que se abrió dentro del periodo O'Higgins al comercio internacional, y a su vez también en el periodo de Carrera se instaló el consulado de Estados Unidos, ¿ya? Ahí también nosotros vamos a ver también la suerte de influencia que tienen algunos naciones, imperios, que van a tener influencia dentro, no solamente del proceso de emancipación, sino también de la creación del nuevo Estado. Entonces la educación que aborda en este caso Pedro Godoy va a estar relacionado justamente con crear una educación que sea de carácter o de inspiración nacionalista, fundamentalmente dentro del ámbito de lo que es el desarrollismo.
Ahora, por ejemplo, una idea de Pedro Godoy que podáis tomar ahí como para conversarla. Cualquiera que a ti te parezca interesante, una cosa corta puede ser, incluso que esté... pensé que en la contraportada podía haber algún, por así decirlo, título.
Bien, mira, parafrasear de... El prefacio, ¿ya? Este texto se propone desentrañar los nexos entre la nacionalidad y la educación. Aquella la visualizó en dimensiones latinoamericanas. Esto de inmediato genera resistencia. 15 millones de habitantes de la copia feliz del Edén estiman que Chile es nación, y así como naciones son las otras repúblicas de este mundo ancho y ajeno.
Es interesante porque ahí remite él también a Ciro Alegría. Y para Godoy, ya que tú lo conocís mucho más, ¿qué es lo que constituye, cómo se constituye la nación a través de la educación? ¿A través de información o qué sé yo, de solamente esto? Esto que, porque a nosotros nos pasa, vamos a ir al tercer bloque ya, pero te lo doy como dato como para ir también desmistificando ciertas cuestiones, que nosotros que somos, o yo personalmente y otra gente de mi generación, somos la generación de la dictadura. Tenemos, en principio, diríamos, después ya uno va aprendiendo y relajándose un poco más con el tema, pero en principio una negación a toda esta cuestión de los símbolos patrios, al chauvinismo militar, todo esto que se levantó en dictadura, ¿no es cierto? Y que de alguna manera genera, de pasada, un rechazo a estas visiones nacionalistas que pudieran llegar a ser chauvinistas, ¿eh? Entonces, estamos desentrañando acá una cuestión bien interesante, que es un nacionalismo... que es parte de integrante de la cultura chilena, que es parte de la identidad nacional, como también es parte de la identidad nacional, no sé, el mundo de la izquierda, el mundo obrero, el mundo comunista, el mundo socialista, con toda su mirada también de la educación, de la historia, el mundo demócrata cristiano, por así decirlo, en fin, o sea, todos somos parte de una nación con grupos que tienen una mirada distinta de las cosas, pero que finalmente tenemos una unidad con respecto a algo, diríamos. Entonces, ¿qué cosa dice Godoy de la educación? ¿Lo trata como qué? ¿Como información? ¿Como una agitación y propaganda? ¿Como qué?
Mira, lo que hace es una pincelada respecto a la historia de la educación en Chile. Por un lado, la ve desde sus orígenes, de lo que podríamos hoy día comprender como la educación dirigida hacia el mundo del trabajo y al desarrollo económico del país, ¿ya? Y otro, que es la que se impuso a partir de los modelos afrancesados, que es la educación de carácter liberal, y los contrastes que tiene con respecto a las necesidades que tiene el país. Godoy tiene una posición que podríamos decir de tercera vía, ¿ya? Un nacionalismo de carácter popular, y a su vez también no es un nacionalismo, por decirlo así, etnocéntrico, ¿ya? En el sentido, digamos, que sea cerrado, sino fundamentalmente de integración. Está muy en sintonía de lo que vendrían siendo los Frentes de Liberación Nacional, lo que vendrían siendo los nacionalismos libertarios, pero a la vez con una proyección continental. En ese sentido, está muy en sintonía también con la postura que tiene Jorge Abelardo Ramos, ¿ya?
Oye, vamos a la música y ya en el tercero vemos un poco de Desbello, Abelardo Ramos, y hacemos una especie de mini balance de lo que hemos conversado. Esto en el fondo es un intento, ¿no es cierto?, por ir desentrañando un tipo de mirada ya desde su interior, sin estos prejuicios, sin esta caricaturización que se hace muchas veces de los pensamientos específicos del país. Acabamos de escuchar Que o la tumba o serás, de Los Jaivas, remitiéndose, ¿no es cierto?, a la estrofa de la canción nacional. Esa fue escrita musicalizada por Lillo. No sé quién es el que la escribió. Que o la tumba o serás, de Los Libres, o El asilo contra la opresión. Ayer vi, el domingo, vi un programa en la tele, diríamos, en Televisión Nacional, que yo siempre critico mucho a Televisión Nacional porque creo que Nacional tiene re poco, pero ahora sí hicieron el Mundial del 62 en cinco capítulos. Bueno, muy bueno, donde ahí muestran, y a uno lo hace emocionarse, justamente, porque muestran los tips de la nacionalidad, en la época. Por ejemplo, cuando trataron de hacer el jingle del Mundial, bueno, lo cantaron un grupo que no tiene un nombre en inglés, pero era muy chileno, que eran los Ramblers. Hicieron una canción que es muy conocida en Chile para el Mundial del 62, y muy típico de cómo se relacionaban los chilenos en ese tiempo. O sea, una canción casi hecha en la casa, diríamos. También mostraban que toda esta cosa del marketing, del merchandising, le dicen merchandising, me parece, todo muy elaborado desde las casas, las señoras de los dirigentes haciendo los cojines, los banderines, para poder venderlos, ¿no es cierto?, y generar recursos. Muestran a Carlos Dearborn, a Ernesto Alvear y a Juan Pinto Durán, gallos que haciendo el mundial, diríamos, a mano, teniendo que ir, qué sé yo, en camioneta al norte a conversar con los... Hay una escena muy buena a propósito de lo que era Chile, que el tipo se sube arriba de un camión a decirle a los ariqueños, la gente de Arica, que ya, pues, no podemos tener un estadio de tierra, porque no había agua en el norte. Entonces, que cada casa durante 3 días no ocupara agua para que con esa agua se pudiera regar en la cancha de fútbol del estadio. Y efectivamente eso pasó y se pudo tener una cancha de pasto. Porque no tenemos nada, lo queremos hacer todo, decía Dearborn. Ese era el Chile de los años 50, de los años 50 y 60. Donde van a hablar con Jorge Alessandri Rodríguez, presidente de la derecha, conservador, les dice que no quiere saber nada de la televisión. Pero que bueno, él como un hombre viejo quizás no lo entiende, que hagan lo que quieran, finalmente. Entonces, una cosa muy de provincia, muy provinciana, muy de un país agrario, pero que a la vez tenía algo que se ha perdido hoy día. Y que esta mancomunión entre mucha gente en hacer las cosas no con plata necesariamente, sino que con mayor esfuerzo, mayor trabajo. Hoy día o ayer, ya no me acuerdo, leí a Mónica Pérez de Televisión Nacional, que fue compañera mía de colegio, que decía que en Televisión Nacional no podía hacer grandes cambios porque no tenía recursos. Esa es una frase, diríamos, que es todo lo contrario a lo que la misma Televisión Nacional está promulgando hoy día con la serie El Mundial, que dice, porque no tenemos nada, lo podemos hacer todo. Es decir, hoy día, si no tenéis plata, no podéis hacer las cosas. Mentira, po. Si este programa lo hacemos gratis, nadie nos pasa un peso, ni la municipalidad, ni el Consejo de la Cultura, ni el Fondo Cultura, por eso Miguel Ángel va a tener que cerrar su radio. Todo esfuerzo lo hacemos sin recursos. Lo mínimo que tenemos aquí para poder transmitir. Y hoy día está a la orden del día decir que si no tenés mínimo, si no tenés recursos, no puedes innovar. Bueno, eso es parte, por ejemplo, de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad nacional, que es la que yo, a mí me gustaría preservar. Y no me importaría que fuera el nacionalismo, la izquierda, o el centro, o arriba o abajo, que lo hiciera. Rescatar esa identidad que teníamos anteriormente, puesta, por supuesto, hoy día en marcha, modernizada, por así decirlo, pero volver a esos valores fundamentales.
Un dato también respecto al tema de la televisión. Bueno, lo origen de la televisión chilena, o mejor dicho, la primera televisión o la primera transmisión televisiva, se hizo a partir de lo que es la visita de Juan Domingo Perón acá a Chile, en la época de Ibáñez. Se hizo en Santiago. En algunos locales, digamos, comerciales, se instalaron unas televisiones y se hicieron algunas emisiones por ahí. Bueno, hace poco también salió, uno puede encontrar en YouTube, registros de la visita tanto de Ibáñez a Argentina, sí, como también de Perón acá a Chile. Muy interesante. Están desde... Bueno, fundamentalmente son registros realizados de cine en Argentina.
Oye, y yendo un poco para ir terminando, ya estamos en la mitad del último bloque, esto de qué cosa rescataría. Yo sé que Abelardo Ramos es importante, pero quizás lo podríamos ver en extenso en el próximo capítulo. ¿Qué cosa tú rescatarías de Joaquín Edwards Bello, que, pucha, es el gran escritor chileno del puerto de Valparaíso? El gran crítico y cronista de la estupidez chilena también, el mejor, por lejos, ¿no es cierto? Es realmente un tipo de una capacidad crítica, analítica, de sarcasmo, sorna, fundamental. Y para mi gusto, el mejor escritor chileno de todos los tiempos. Pero, ¿qué rescatarías tú de él? Porque yo tengo algunas ideas que he leído también en algunos estudios de la Universidad de Chile, sobre el aporte de Edwards Bello, pero dime tú.
Bueno, yo creo que tiene un aporte mucho más que tal vez Benjamín Vicuña Mackenna en cuanto a lo que son las crónicas, ¿ya? Sí. Porque tiene datos mucho más fidedignos, por decirlo así. Pero fundamentalmente en este libro, Nacionalismo Continental, lo traje y junto con el texto de José Abelardo Ramos, fundamentalmente por el hecho de que el concepto de nacionalismo no solamente va a estar relacionado al territorio en particular y a la causa nacional, por decirlo así, o al problema nacional, sobre todo relacionado con lo que es la dependencia cultural, económica, política, sino fundamentalmente también la proyección dentro del ámbito continental. En el fondo, ellos parten con lo que vendría siendo que Latinoamérica es una sola nación fragmentada en pequeñas repúblicas y que a partir de esa fragmentación en parte se manifiesta o se mantiene justamente el estado, el actual estado de cosas, de dependencia. Entonces, este es un texto de los años 30 en donde él aborda un poco lo que vendría siendo ese estado de dependencia ya económica, en donde los recursos, toma el tranvía, pertenece a tal país, consume luz, pertenece a tal país, ya hace una crítica ácida respecto a cómo el país dentro de esa época de económica, digamos que en ese momento ya estaba surgiendo el tema de la cuestión social mucho más fuerte por toda la gente que estaba emigrando hacia las ciudades y generan los cordones periféricos, las callampas y todas esas cosas, y aparece nuevamente el roto, ¿no? Trata justamente ese tema de lo que es la dependencia, pero a la vez también los distintos grupos políticos que estaban ahí en fermento, que manifestaban un poco cierto ideal de nacionalidad. Estaban las milicias republicanas, que él las reconoce como una suerte de club de, digamos, de aventureros. Está el nazismo con sus paradojas, digamos, de la parte germana, ¿ya? Pero también está el APRA. Y entonces la influencia del APRA, y él mismo manifiesta, digamos, que si él se siente aprista, también ve ciertas coincidencias también con el nazismo, y él también se siente en alguna medida dentro del concepto de la causa nacional como relacionado con el nazismo, ¿ya? Pero también formula sus críticas, y ahí habla del cesarismo, y en este caso también hace también una crítica, el cesarismo, digamos, como esa tendencia del caudillo, y también de lo que esta figura de lo que vendría siendo la, podríamos decir, una figura matriarcal, ¿ya? Que vendría siendo la esta niña, la ¿cómo se llama? La
María,
¿no? No. La Quintrala. La Quintrala. Entonces, estos son como íconos, ¿ya? Que vienen a definir la identidad que tiene en alguna medida o las tendencias que tiene el país. El quintralismo y el cesarismo.
Ah, qué interesante. Oye, mira, yo haciendo algo muy rápido, diríamos, lo que rescato de Eduardo Sello, primero que todo, decirle a la gente que lea El Roto, la novela El Roto, de Joaquín Edwards Bello, a propósito de lo que tú nombraste. Fue la primera novela que leí en mi vida, chilena, diría. Ahí mi papá la tiene en la casa, etc. Segundo, rescatar una cuestión re importante, ya está terminando, que esta mirada nacionalista es una mirada que atraviesa los distintos grupos políticos y sociales del país. A propósito del latinoamericanismo, es decir, el APRA, que es un partido centro-izquierda, por así decirlo, en Perú, también el Partido Socialista ya en los años 30 habla de la integración latinoamericana, de la gran patria latinoamericana, y sobre todo los ibañistas, también los socialistas, todo este grupo. No es raro que los nazistas con CEA, al dividirse, diríamos, y al crear la vanguardia popular, se hayan ido al apoyar, diríamos, directamente al allendismo y al movimiento que Allende después, ya en los años 70, mediados de los 50, diríamos, hasta el 70, lidera. Hay otro grupo nacionalista que se va para otro lado, diríamos, se llama a la derecha, con Keller, pero ya eso. Esta es una idea que trasciende la política partidista. Hagamos una cosa. Quedemos hasta acá. Es lo que te iba a decir de Edwards. Yo rescato también el tema de esta mirada de la geografía y los grupos humanos, el ser, el estar en el mundo, diríamos, el ser en el mundo, cómo determina la geografía a las personas, a los grupos sociales. Lo dije en algún programa, no lo voy a repetir de nuevo, pero esta, por ejemplo, en Valparaíso, las quebradas, los cerros, cómo determinan, diríamos, un porteño, a pesar de que tiene el mar al frente y un horizonte, un porteño más bien apesadumbrado, por ejemplo. ¿Ah? O que al mismo tiempo que está castigado por el agua que corre por las quebradas, por los terremotos que remueven los cerros, por los incendios que destruyen sus casas, él vuelve al cerro y a construir ahí mismo y vuelve a estar, pero no como una suerte de emprendimiento, sino como una suerte de resistencia, diríamos, de resiliencia permanente. Entonces, de alguna manera, esto, y también después lo dice Encina y otros historiadores y otros pensadores como Góngora o Jorge Milla, esta mirada es un poquito más rica que la mirada marxista mecánica de solamente atribuirle el problema económico o la situación económica de los grupos y la lucha de clase, diríamos, que viene de este problema económico, de este conflicto económico, la identidad de los grupos, diríamos, sino que ya hay otros elementos y Edwards, como parte del nacionalismo chileno, es un gran constructor de nuevas ideas al respecto. Oye, yo me despido. No sé si tú te querías decir algo al final, alguna cosita, y sabemos que ya el otro jueves vamos a tener de nuevo a Juan, vamos a profundizar ciertamente con Jorge Abelardo Ramos y otra idea, y también, bueno, tú sabes harto de pintura, eres profesor de arte, podemos también hablar de los pintores, que también de alguna manera fueron... expresión de este nacionalismo, de los años 20, 30 o 40.
Claro, bueno, hay personas que participan de lo que es la construcción de lo que nosotros comprendemos de la nación o de la identidad de la nación, ¿ya? Y hay personas que definitivamente, digamos, van a estar relacionados con una causa, por decirlo así, ideológica. Ahora, hacia 1910, que es como el hito, digamos, importante, va a ser fundamentalmente, va a estar relacionado fundamentalmente con una generación que se va a expresar no solamente en la política, en los gremios o en los sindicatos, va a expresar también su posición desde el punto de vista cultural, ¿ya? Y dentro de la cultura va a estar no solamente la pintura, va a estar también la literatura con la poesía y la novela de carácter histórico, ya muchas veces con los ensayos. Y se toma también como parte fundamental dentro de esa pieza, de esa construcción ya más ligada hacia lo que vendría siendo lo que es contemporáneo a Nicolás Palacios, que lo hemos dejado de lado. Hoy, en este caso en particular, el programa fundamentalmente ha estado remitido a comprender que el nacionalismo, por lo menos el nacionalismo latinoamericano, el bien entendido nacionalismo, tiene una mirada hacia el país, ¿ya? Pero también tiene una mirada hacia el ámbito continental. El nacionalismo, digamos, de carácter nacionalismo popular, por decirlo así, no el chauvinismo, va a estar muy relacionado con lo que es lo que hoy conocemos como la patria grande, ¿ya? O como Joaquín Eduardo Bello denomina también el nacionalismo continental. Es tener una visión, digamos, a nivel regional. Y la relación que tenemos, claro, hemos dejado de lado justamente la relación que tenemos con el paisaje, con la geografía, que el paisaje simbólico, en el fondo, ¿ya? Yo como porteño también me siento parte, digamos, o sea, es como de repente sentir el olor a café tostado y me acuerdo inmediatamente los días domingos en Valparaíso, ¿te fijas? O el viento norte inmediatamente me trae a un mirador. ¿Te fijas? Entonces es esa relación que nosotros, que más afectiva, es lo que nosotros vamos a comprender en el fondo, lo que va a construir o va a constituir lo que vendría siendo el acervo cultural de una nación.
Oye, entonces nos despedimos. Un abrazo, Juan. Te pasaste y te paseaste, viejo, por todos estos temas. Yo sé que es un esfuerzo tremendo porque son pocos pocos capítulos y solamente de una hora, pero bueno, vamos ahora a la música, vamos a terminar nada menos que con Los Jaivas, una canción que fue clásica, diríamos, en la película Palomita Blanca, se llama Tema de los Títulos, y habla de la independencia cultural y de la lucha anticolonial, por así decirlo. Buenas noches.
Buenas tardes, Mireia. O dependencia colonial o independencia nacional, 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 o dependencia
colonial o independencia nacional. Otro golpe de mí, otro golpe de mí. El amor de Natasha, el amor. ¿Cuánto, cuánto sabe usted? Próximamente en esta sala, en esta sala, en esta sala.
Nacional. Buenas noches, Santiago. La prensa del mundo está preocupada de esta larga y angosta faja.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.